Definitivamente no siento la urgencia de recortar los tipos de interés. John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, ayer mismo en la cumbre de economía mundial de Semáfor en Washington.
¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre?
Fuera, fuera, brinca los astres, fuera, calzones.
¿Quién me socorre?
Fuera, fuera.
¿Quién me socorre?
Fuera, 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 calzones. Fuera, calzones.
Respetad, canalla infame, al marqués de Caravaca. ¿Quién me libra? ¿Quién me saca? Este infierno, por piedad, ¿quién me libra?
Alexis Ortega, analista independiente. Hola, Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, zarzuela hoy, hacía tiempo que no poníamos zarzuela. ¿Quién sí. me socorre?
Sí, exacto, este es el número final de una zarzuela que se titula Jugar con fuego, de Barbieri, en 1851, y Barbieri, el gran compositor que hizo que se renaciera este género de zarzuela que fue abandonado durante el siglo de oro, después del siglo de oro, perdón, y hace referencia precisamente a un refrán castellano que dice: quien con fuego juega, se quema. Y aquí prácticamente nos habla del marqués de Caravaca. Este es el número final de la zarzuela, en donde prácticamente, después de haber querido jugar con fuego, pues acaba siendo víctima de sus propias trampas, y cuando pensaba que iba a meter en el manicomio a Félix, la amante de la duquesa de Medina, acaba metiéndose él y alrededor de los locos de ese manicomio. Y algo yo creo que también puede estar pasando ahora mismo en los mercados. Desde el punto de vista económico, obviamente, una Reserva Federal que ha empezado a jugar con fuego desde noviembre del año pasado, hablando de bajada de tipos de interés, lo estaba haciendo diciendo que era un problema del mercado laboral, lo estaba diciendo esto cuando teníamos una tasa de paro prácticamente en mínimos históricos y en lo que se hablaba de casi prácticamente pleno empleo, y pasado ya prácticamente 6 meses nos encontramos con que no hay ningún control de la inflación, no hay espacio para bajar los tipos de interés, y ahora empiezan a hablar de que no hay urgencia para recortar los tipos. Incluso ya el típico Kashkari ya empieza a hablar de que quizás a lo mejor no hay bajada de tipo de interés. Creo que estamos a un punto de que nos quememos completamente y a lo mejor lo que tengamos que hablar es de subida de tipo de interés en algún momento.
Empieza a oler bastante a chamusquina, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que ese es el gran problema, sobre todo cuando se pone uno a jugar y pensar que uno es Dios y que de alguna manera controla la realidad, y al final somos bastante humanos y bastante poco capaces de controlar la realidad, que vive su propia existencia, y desde luego no nos está dando prácticamente la razón.
Hemos mirado mucho a Estados Unidos, estamos viendo pues todas esas declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal, pero también aquí en Europa, por ejemplo, hemos tenido datos interesantes de precios en Reino Unido. ¿Podríamos ver que el Banco Central del país pues acaba de adelantándose a la Fed, por supuesto, pero también al Banco Central Europeo?
Yo creo que es bastante probable. Quizás en Europa la situación, no tanto de inflación, porque yo no creo que haya ningún tipo de control efectivo de la inflación, por mucho que la tasa interanual se haya ido al 2,4%, que eso yo creo que no nos explica mucho la idiosincrasia real de lo que está pasando con los precios. Pero en el Reino Unido sí que hay algunos síntomas, aparte de que también hay un cierto grado de desaceleración económica, y es el hecho de que la inflación subyacente está en una situación relativamente, no digo controlada, pero sí bastante cercana a la que era la situación de la inflación subyacente en épocas que sí que se consideraba controlada. Fíjese que, por ejemplo, en los primeros 3 meses, la inflación subyacente en británica prácticamente ha crecido apenas un 0,3%, cuando antes de la pandemia no crecía nada. Pero es que estos 2 últimos años crecía prácticamente entre el 1,3 y 1,4 en los 3 primeros meses. Con lo cual, de alguna manera, aunque estemos todavía muy lejos del escenario normal y corriente de crecimiento de los precios acumulados en el primer trimestre, estamos muy lejos de los años 2022 y 2023, que hubo una explosión de la inflación, y obviamente en estos tres primeros meses se generó una inflación muy alta, con lo cual, de alguna manera, esto unido a una situación de desaceleración económica abre espacio a que el Reino Unido pueda bajar los tipos de interés. Esta misma medición, por ejemplo, en Europa es completamente distinta. Por ejemplo, fíjese usted, en el caso de España, en los 3 primeros meses generalmente los precios caían un 0,6%, Fíjense que enero caían muchísimo, febrero subían muy poco y marzo subían muy poco, tanto como que ni siquiera lograban compensar la caída de los precios de enero. Sin embargo, en España en estos momentos, en los tres primeros meses del año, llevamos una inflación acumulada del 0,74. Eso prácticamente lo traslada usted a Europa y la situación es igual, con lo cual de alguna manera nos está queriendo decir que en Reino Unido hay algo más de espacio para bajar tipos, en Europa lo hay menos, aunque obviamente hay desaceleración de la actividad económica, y en Estados Unidos es que no se da nada, ni se da una control de la inflación, ni se da una caída de la actividad económica. Obviamente la inflación estaba considerada como un problema salarial, pues tenemos según ellos, una tasa de paro prácticamente máximo histórico, y sobre todo lo que yo creo que es más importante en este momento, hay una política fiscal que contribuye muy poco a controlar los precios.
En todo caso, que el Banco Central Europeo falte a esa cita de junio generaría bastante nerviosismo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo por el hecho de que los bancos centrales de alguna manera dan su visto bueno a las expectativas del mercado. Y en estos momentos el Banco Central Europeo está lanzando, casi telegrafiando, que los tipos bajarán en junio. E incluso de alguna manera nos vienen a decir que, salvo que ocurra algo muy especial, que no parece que sea un poco la situación, hay que contar con una bajada de tipos en junio, y por tanto no hay mucho espacio como para que un banco central dé alas a una expectativa y luego más tarde acabe por no cumplirla. Quizás por eso en este momento la situación en Estados Unidos es la de que la Reserva Federal no tiene espacio para bajar tipos, y por eso de alguna manera está prácticamente telegrafiando que no va a haber bajada de tipos. Fíjese que ahora mismo las previsiones de bajada de tipos en junio, que hace un mes eran prácticamente el 66%, en este momento es el 16%, y las que están aumentando son las de bajadas en septiembre o noviembre. Y ya digamos que obviamente septiembre-noviembre reduce no solo el periodo de bajada de tipos, sino que prácticamente reduce obviamente la cantidad de bajadas de tipos de interés que se pueden llevar a cabo.
Necesitamos paz, no guerra, en Oriente Medio. Pido el fin del ciclo de violencia. El diálogo es la única solución. Marija Pejčinović, secretaria general del Consejo Europeo, esta madrugada, a través de su cuenta de X. Bueno, es el mismo registro, es una zarzuela, pero vaya calma, ¿no?
Sí, prácticamente este es el número más conocido de estas zarzuelas, muy poco conocida de Barbieri. Prácticamente la más conocida es el Barberillo de Lavapiés, que ya hemos puesto alguna vez aquí, y aquí la escuchamos en voz de Montserrat Caballé, y nos habla de un tiempo que fue dulce, y prácticamente es un tiempo en el plano geopolítico que prácticamente nos viene a decir que el tiempo ese dulce calma, pues prácticamente se ha acabado. Y ahora mismo el jugar con fuego en estos momentos es jugar con fuego con estas expectativas de paz y de guerra. Esta madrugada hemos tenido una respuesta de Israel al ataque de Irán del sábado de la semana pasada, y de alguna manera ha vuelto otra vez a poner la geopolítica en el centro un poco de todas las circunstancias. La verdad es que constantemente jugamos con peligros, jugamos con una realidad que a veces no sabemos conocer, no sabemos cómo realmente funciona, y se nos puede ir un poco de las manos. Vamos a ver cómo acaba todo esto, pero esto desde luego puede tener preocupaciones y crear problemas, sobre todo en el tema del precio del petróleo, sobre todo si se nos va de las manos.
Pero fíjese cómo se ha digerido. Comenzábamos la jornada pues con la reacción típica, clara, ¿no?, de caídas en las bolsas, el dinero hacia los bonos, importante repunte del crudo, pero poco a poco se ha ido diluyendo como un azucarillo.
Sí, básicamente el jugar con fuego en estos momentos está teniendo un relativo éxito, en el sentido de que prácticamente es todo una pequeña mascarada en donde prácticamente es hacer sin hacer, hacer cosas y hacer que parezca que no se ha hecho ningún tipo de cosa. Hay prácticamente tanto Irán por un lado como Israel por el otro, parece que están en este teatro de consumo interno para hacer pensar a los demás que están todos respondiendo y están siendo muy, muy valientes. De alguna manera esta situación en algún momento significa que ninguno de los dos quiere llegar muchísimo más adelante de lo que hay, ni quieren ningún tipo de confrontación más allá de la que hay, puesto que realmente sí que sería absolutamente desastroso. Pero desde luego sigo pensando que jugamos demasiado. Fíjese que en algún momento incluso algunos ya se ha llegado a plantear que todo el juego de esta mañana puede significar un cierto apoyo al Congreso, que mañana decide si aprueba nuevas medidas para Ucrania, con lo cual de alguna manera es casi como rizar el rizo, utilizar la guerra o la confrontación entre los palestinos y Israel, y ahora añadiendo a Irán a esta combinación, para ayudar a una Ucrania que de alguna manera, si no recibe más fondos, pues puede en algún momento acabar en una situación bastante complicada, sobre todo de cara a unas elecciones en noviembre en Estados Unidos. Insisto, jugar con fuego acaba a veces, muchas veces, sin saber exactamente en qué acaba todo esto. Sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba.
Una situación nada dulce, como decía justo hace un instante. Incluso hoy es llamativo el comportamiento del euro, que está recuperando algo de terreno frente al dólar, intentando acercarse a esa referencia de los 1,07. Aquí, ¿qué es lo que cabría esperar a corto plazo en este par?
Bueno, la verdad es que el par viene prácticamente desde el año 2023 en un rango muy amplio, que está desde los 1,05 hasta los 1,1250. Empezamos 2023 prácticamente en 1,05 y a mediados de año acabamos en 1,1250 y se ha mantenido dentro de ese rango. Desde noviembre, cuando empezó a hablarse de bajada de tipos de interés en Estados Unidos y que además iban a ser mucho más agresivas y antes en Estados Unidos que en Europa, el rango se quedó en 1,0750-1,10. Se ha roto ese 1,0750. Desde luego, si no hay ningún tipo de recuperación de esta situación, yo creo que cabe la posibilidad de llegar hasta 1,05. 1,05 yo creo que sería el punto máximo de caída. Pero claro, me queda un poco la duda de si realmente lo de Kashkari se convierte en Summers, que recordemos que hace unos meses nos vino a decir que a lo mejor hay que subir los tipos de interés. Entonces, prácticamente el euro yo creo que difícilmente podría mantener el 1,05 si lo que tenemos no es solo es bajadas en Europa, sino subidas en tipo de interés en Estados Unidos. Si todo este juego se queda sencillamente en que Estados Unidos retrasa su bajada de tipos y las hace en menor cuantía que el euro, y Europa baja los tipos de interés, yo creo que si no recupera 1,0750, pues prácticamente 1,05 podría ser como mucho la máximo que podría caer el euro.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.